había que beber agua porque hoy quiero hablar, además, yo creo que de una manera muy sosegada, pido máxima atención porque esto es un tema importante. Y además quiero hablar de un tema acerca de un fenómeno que bueno, que parece que cada vez está cobrando como más sentido entre los niños. Y también hay que decir, y esto ya es una cosa de mi cosecha, que no tan niños. Vamos a hablar de personas altamente sensibles. Hombre, quizás lo hayas escuchado en alguna ocasión y puede haber sonado pues a una nueva moda de para referirse a personas que viven las cosas de forma muy intensa o de diferente manera. Pero claro, aquí la realidad es que los profesionales han encontrado en esta denominación pues una forma de separar, por ejemplo, lo que les pasa a estas personas de lo que les pasa a aquellas con trastorno del espectro autista o personas con altas capacidades. Tengo que decirte, ponedor, que hay niños y también adultos para los que parece que en ocasiones la vida les sobrepasa y no saben ni por qué ni cómo manejarlo. Se encuentran ahí en una diatriba que no saben cómo tirar para adelante. Aunque siempre es positivo ponerse en manos de profesionales, hay que entender bien las diferencias porque puede ser la clave para encontrar la tranquilidad. Yo creo que es el mejor momento a esta hora de la madrugada, 3:15 en punto, hora menos en Canarias, de consultarle todas estas dudas a nuestra experta en psicología, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, la cual ya está aquí con nosotros poniendo las calles. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Pulpo, pues muy buenas noches, muchas gracias.
Bien, hombre, yo estoy bien. Yo tengo mucho interés en que nos cuentes todo esto porque más de uno se va a sorprender. Si te parece, Macu, vamos a comenzar de lleno con el tema. Es un tema bastante interesante. ¿Cómo son realmente las personas altamente sensibles?
Pues mira, se define altamente sensible como, bueno, pues aquella persona que en todos los planos de la sensibilidad, en todo lo que tiene que ver con los sentidos, con la emoción, con el pensamiento, ¿no? Digamos que son enormemente susceptibles a todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? De tal manera que son personas que lo que nosotros vemos es que sienten las cosas de forma muy intensa. Pero cuando decimos siente las cosas muy intensa es en todos los planos, o sea, desde algo muy muy físico, muy sensorial, a algo que tiene más que ver con sus emociones o algo que tiene que ver más con sus pensamientos. Entonces, bueno, pues al final eso, ¿no? Digamos que están constantemente como enfrentados con la cantidad de estímulos que ofrece la vida, ¿no? Y a veces se ven un poco sobrepasados precisamente porque todo lo viven como muchísimo más intenso.
Sí, te entiendo perfectamente. Y además, que según nos estás contando, claro, esto afecta a nuestra parte física, pero claro, también al dolor que puedan sentir todas esas personas.
Tiene que ver, no necesariamente una persona altamente sensible tiene que sentir más el dolor, en algunos o muchos casos sí que es así, sino me refiero más a un tema, por ejemplo, si tú estás en un ambiente en el que hay mucho ruido, pues hombre, tú como persona que, bueno, pues que no eres altamente sensible, pues a lo mejor en un momento dado puedes decir, oye, pues me molesta más o menos el ruido. Una persona altamente sensible, en muchos de los casos a lo mejor se tiene que poner unos cascos, ¿no? Porque no lo puede soportar, porque roza incluso hasta el dolor físico la cantidad de ruido, por ejemplo, ¿no? O pues a lo mejor pues una persona altamente sensible pues está en un lugar en el que hay mucha estimulación visual y se cansan muy rápido, ¿no? O sea, a lo mejor pues están en un sitio nuevo, que hay mucho movimiento, que es muy dinámico, muchos colores, muchas luces, y entonces se ven enormemente sobrepasados, ¿no? Entonces, de repente, porque roza, digamos, un poco hasta en cierto sentido el dolor físico, ¿no? Todo lo que tenga que ver con sensaciones de tacto, son pues muy sensibles, por ejemplo, pues a texturas, son muy sensibles a cualquier cosa que les toque las manos. Pues por ejemplo, hay personas con alta sensibilidad que cuando tú les pasas, por ejemplo, una pluma por la mano, les duele, ¿no? Es un dolor que al final lo que hace es que tengan como los sentidos desarrollados hasta la máxima potencia, ¿no? Entonces, a veces puede coincidir que les duela una herida, les duela muchísimo, pero sobre todo tiene más que ver con un tema de sensibilidad, de percepción, de cómo ellos perciben las cosas en cualquiera de las áreas, ¿no? De los ámbitos que tenemos las personas.
Porque Macu, me refiero, ¿qué les caracteriza a todas estas personas? ¿Cómo son realmente entonces?
Bueno, les caracteriza no solo esta parte de sensibilidad física, sino todo lo que tiene que ver con su propio carácter, ¿no? Como ellos lo saben, pues suelen ser personas, pues eso, ¿no? Que de lo que tú las ves desde fuera, pues se proyectan como ciertamente miedosas, prudentes, en muchos de los casos, bueno, ¿no? Pues tienen esa sensibilidad también para las emociones de los demás, están como muy pendientes también de las emociones de los demás. Cuando sienten algo, pues eso, ¿no? Lo sienten y lo sienten mucho. Entonces, bueno, pues de repente, pues hay veces que les cuesta mucho, en algunos casos, ¿no? Diferenciarse de los demás. Entonces, empatizan tanto con la emoción del otro que son capaces, bueno, pues de verse completamente inundados por ellas, ¿no? Y no son necesariamente sus propias emociones, ¿no? Pues eso son personas que cuando tú las ves desde fuera, pues efectivamente, pues pueden tener incluso a veces un comportamiento pues un poco inusual, lo que estábamos diciendo. Pues si tú, por ejemplo, ves a un niño con alta sensibilidad, a lo mejor está en un cumpleaños y no se quiere acercar cuando de repente pues están todos los niños juntos, por ejemplo, saltando en un colchón hinchable y de repente le ves que se queda detrás y que dices, ¿tendrá miedo? No, es que lo que pasa es que está sobrepasado por los estímulos, ¿no? O les da miedo los ruidos de los globos, o entonces de repente pues se tienen que poner lo que decíamos, ¿no? Los cascos, o en determinadas momentos llevar guantes, entonces tienen a veces cierto comportamiento un pelín más inusual, pero sobre todo lo que nosotros vemos es que parece que todo lo sienten como a lo grande, ¿no? O sea, cuando lloran, lloran a lo grande, cuando se enfadan a lo grande, y es por esto, ¿no? Por esta alta sensibilidad.
Porque, Macu, claro, yo te voy a hacer otra de las preguntas de las mías, pero yo creo que me quiero poner un poco en la piel de la gente que nos está escuchando, ¿no? En este momento. ¿Tú consideras, Macu, que este es un rasgo que se hereda o no tiene nada que ver con los genes?
Pues parece ser, de lo que se ha visto, es que, bueno, sí que existe cierto componente hereditario. Sí que se ha visto que hay, normalmente cuando aparecen niños altamente sensibles, pues normalmente intentamos ver cómo son esos padres y generalmente pues suele haber alguno de los dos padres, y si no son padres o algún abuelo, que también lo es, ¿no? O sea, obviamente, bueno, pues luego dentro de, pues, de los grados de alta sensibilidad que existen, pues hay, y obviamente los recursos que un padre o una madre pues haya puesto para poderse adaptar, ¿no? A esa circunstancia y pues tener una vida totalmente normalizada, lo notamos más o lo notamos menos, ¿no? Pero sí que existe cierta correlación, con independencia de que al final la propia vida y cómo los padres gestionemos la sensibilidad de nuestros hijos va a hacer que ciertos comportamientos se permanezcan más que a lo mejor otros, ¿no? Si tú al niño cada vez que va a un cumpleaños y se pone los cascos porque se agobia, tú le obligas a quitárselos, pues probablemente a ese niño va a aprender una serie de respuestas, ¿no? Muy diferentes a lo que a lo mejor los padres que son conscientes de eso deciden dejarle los cascos, ¿no? O sea, obviamente, pues dependiendo un poco también del modelo de aprendizaje, pues eso lo vamos a ver de forma más aguda o menos.
3 y 21, las 2:21 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Macu, en una familia bueno, pues que detecta que está viendo un comportamiento raro, que no es normal, quizá los padres piensan que tiene algún trastorno o afección, ¿tú crees que ahí puede haber una confusión o no?
Sí, de hecho se confunden en muchos casos, ¿no? Al final, los niños altamente sensibles tienen algunas cosas en común, no todas, pero algunas cosas en común con, por ejemplo, pues con el trastorno de espectro autista, ¿no? O sea, por ejemplo, pues una persona con Asperger o con autismo, pues tiene ciertos comportamientos que obviamente, bueno, pues distan en muchas cosas de esto que hablamos, ¿no? Pero sí que tienen esa sensibilidad, sí que tienden, bueno, pues a aislarse también de otras personas en algunos casos. Lo que pasa es que la motivación es diferente, ¿no? O sea, la persona con autismo o con Asperger, bueno, con alguno de los grados, ¿no? Dentro del trastorno de espectro autista, lo hace porque no tiene interés, por ejemplo, por socializar, por estar, porque necesita una serie de rutinas para sentirse seguro, mientras que a lo mejor, pues un niño altamente sensible, obviamente lo está haciendo porque se ve sobreestimulado, ¿no? Entonces, las motivaciones son diferentes, pero el comportamiento que tú ves desde fuera puede ser en algunos casos algo similar, ¿no? También sucede, por ejemplo, también pues con los niños con altas capacidades, también esa sensibilidad, esa sobrereacción que tienen en algunos casos, pues también se puede confundir. Y obviamente también una de las cosas que hay que descartar siempre es si un niño ha sido prematuro, prematuro de poquitas semanas, pues también es muy posible que el tema de la sensibilidad, por ejemplo, sensorial, la tengan también mermada, por así decir, precisamente fruto de bueno, de que han estado poquito tiempo metidos en el
Claro,
horno, ¿no? Entonces,
claro.
hay que, obviamente hay que diferenciar, y para diferenciar, evidentemente, pues hay que conocer bien, para comprender bien las diferencias, ¿no? Y no meter en, bueno, pues a un niño o una niña en un cajón que quizás pues no es el que le corresponde.
No, no, es que no es fácil, Macu, es que no tiene que ser fácil, no es que, uno se hace un montón de preguntas. Y yo por eso, Macu, sí que te pido ayuda, y te pido ayuda para que compartas pues tu sabiduría, tus estudios en todo esto con la gente que nos está escuchando, con los ponedores de calles. ¿Cuáles son las señales? O por ejemplo, los indicios que pueden darle la pista a los padres para reconocer que su hijo es altamente sensible.
Sí, o sea, a ver, probablemente, pues, hay padres que, al final nosotros somos los que mejor conocemos a nuestros hijos, ¿no? Entonces,
Claro.
si tú sientes que hay algo que no va bien, eso ya debería de ser suficiente como para que tú le puedas preguntar, pues, a un pediatra, a un neurólogo, a un psicólogo, pues, para que te oriente, oye, pues, si realmente hay algo que mirar, ¿no? Sí que es cierto que todo lo que suceda antes de los 2, 3, 4 años a lo sumo, obviamente es muy temprano todavía como para realmente hacerse una idea de realmente lo que es, ¿no? O sea, realmente, de hecho, los diagnósticos clínicos normalmente se dan en torno, pues eso, ¿no? Realmente se puede hablar de un diagnóstico como tal, pues realmente hasta los 5 o 6 años, ¿no? Todo lo que suceda anterior, bueno, pues podemos ver indicios, podemos ver ciertos signos, que eso luego pues nos dará la pauta para saber pues hacia dónde vamos, ¿no? Pero evidentemente, si nosotros tenemos un niño que eso, pues que exterioriza sus emociones a veces de forma, pues eso, ¿no? Y muy intensa, o a veces incluso inapropiada. Si vemos que son niños que se sobrepasan con los sonidos, ¿no? Y que pues al final pues eso, necesitan cierta contención, ¿no? Cuando de repente están en un, con muchos estímulos a la vez, o que de repente ves niños que se aíslan en el colegio y que de repente pues la profesora, el profesor te dice, oye, es que este niño no quiere socializar, bueno, pues a lo mejor es que no socializa porque está absolutamente abrumado, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que mirar, y yo siempre digo que como papás tenemos que fiarnos de nuestro propio sentir, y si tú, que conoces mejor que nadie a tu hijo, tú piensas que hay algo que va mal, siempre es mejor preguntar y quedarte largo que
Claro,
quedarte corto.
no, desde luego que sí, porque Macu, una vez que tenemos claro el diagnóstico, claro, ahí se puede hacer algo o se tiene que adaptar el niño al mundo que le ha tocado vivir.
Bueno, a ver, yo, hay un poco de todo, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte en el que tenemos que aprender de alguna manera, bueno, pues aceptar que ese niño es así, y que a nosotros a lo mejor nos puede parecer ridículo que el niño se quiera poner los cascos en un cumpleaños, y lo que te saldría sería decir, oye, quítate los cascos y que no pasa nada. Pero bueno, pues yo creo que también hay una parte en la que tenemos que respetar los tiempos y necesidades de ese niño, porque a lo mejor ese niño el primer día del cumpleaños no entra, pero al segundo entra con sus cascos y es pues capaz de disfrutar también, ¿no? De ese ambiente. Y a lo mejor el tercer día está mejor, ha estado menos estimulado durante el día y es capaz de entrar al cumpleaños también sin cascos, ¿no? Entonces, respetar los ritmos de los niños y ver un poco, oye, pues qué pueden necesitar, qué les puede venir bien, realmente qué importancia hay, ¿no? O sea, si resulta que mi hijo es capaz de disfrutar mucho más si yo le pongo unos cascos, le pongo unos guantes, o pues le dejo que llore y que saque toda esa emoción que tiene un rato y luego pasamos a otra cosa, pues en sí mismo no tiene nada de malo, ¿no? Hay una parte en la que ellos tendrán también que poner encima de la mesa pues sus propios recursos para poderse adaptar mejor al mundo que les rodea. Y otra parte en la que, bueno, pues hay ciertos recursos, hay terapias ocupacionales y demás, que lo que intentan es poco a poco ir trabajando pues ciertos aspectos de la sensibilidad. Por ejemplo, pues en terapia ocupacional hay niños que trabajan, pues eso, ¿no? Para ir poco a poco desensibilizando sus sentidos a según qué cosas, ¿no? Pues hay muchas terapias que se hacen con la piel o con los sonidos, ¿no? Y entonces, bueno, ellos poco a poco vayan adquiriendo la costumbre, sin verse absolutamente sobrepasados, de ciertos estímulos con los que, por desgracia, se van a encontrar en su día a día y que obviamente tienen que convivir con ellos, pues intentando, bueno, pues que aprendan cómo gestionarlos y cómo gestionar su emoción cada vez que están en contacto con ellos.
Porque Macu, llevamos un rato aquí poniendo las calles, fíjate, son las 3 y 27 ya, 2:27 en Canarias, y nos estamos refiriendo continuamente a los niños. Yo te aseguro que tiene que haber más de 100 ponedores que estaban diciendo, Pulpo, ¿y qué ocurre si esto nos pasa a los adultos? ¿Qué hacemos?
Pues al final el adulto va a ser un poco lo mismo que el niño, en el sentido de posiblemente va a haber cosas que vamos a ver ya más adaptadas porque llevan más años viviendo. Entonces hay cosas que seguramente, bueno, pues que los niños son muy diferentes, pero va a haber comportamientos pues que van a ser similares, ¿no? Pues un adulto con alta sensibilidad pues posiblemente se va a digamos, se va a ver igualmente sobrepasado cuando de repente pues está en un ambiente donde hay mucha gente, mucho ruido, bueno, pues eso le va a pasar igual. Obviamente la manera de manejarlo, pues a lo mejor un niño de repente pues se queda quieto o llora, chilla, se tira al suelo, y a lo mejor un adulto lo que pasa es que, bueno, pues le ves más callado, o sea, digamos, la forma de reacción es diferente, aunque posiblemente el problema sea el mismo, ¿no? Entonces, al final, obviamente, pues volvemos a lo mismo, pues respeto hacia sus necesidades, ellos no lo están haciendo a posta, no es algo que ellos quieran, bueno, pues seguramente no es plato de buen gusto para ellos tampoco. Entonces, pues en ese sentido, bueno, pues tratar de hacerles la vida un poco más fácil, pero también es cierto que tampoco nos vayamos con su emoción. Tú necesitas unas cosas y a lo mejor pues yo como tu pareja, tu madre, yo necesito otras, ¿no? Entonces, bueno, es un equilibrio a veces difícil de encontrar. Se va a encontrar mucho más si nos informamos, si conocemos bien el tema, si somos capaces de hablar mucho más, ¿no? Y no dar por hecho las cosas, ¿no? Es que esto no quieres hacerlo, es que esto no te interesa, ¿no? Bueno, pues preguntar y hablar siempre nos va a ayudar a comprender un poquito mejor y, bueno, pues a partir de ahí nace la negociación también, ¿no?
Pues nada, no se puede contar mejor. La palabra equilibrio, yo creo que es la clave en todas las emociones que trata siempre Macu aquí en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Así que vamos a intentar tenerla en cuenta, Macu, te lo aseguro. Esto es una semana más en la que te tengo que agradecer pues tu participación en este programa y quiero recordar el nombre a toda la audiencia para que te reconozca. Vamos, cuando se nombre este tu nombre, cuando se mencione tu nombre, Macu, que sepan que vamos a hablar de algo súper interesante. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazote, muchas gracias.